Saludos, buenas noches. Comenzamos el informativo universitario de la UNED y el Rincón Literario. Quien les habla, Edith Checa, les da como siempre la bienvenida. En unos momentos les informaremos sobre el curso Aspectos Psicosociales y Médicos de los Problemas de Fertilidad, que se va a desarrollar a finales de marzo en el Centro Asociado de la UNED de Madrid y cuyo plazo de matrícula se abre el martes. Nos acompañará Carmen Moreno Roset, directora del curso. En el tiempo del COIE, del Centro de Orientación, Información y Empleo, hablaremos hoy sobre cómo trabajar en la Unión Europea. Nos lo contarán todo nuestras orientadoras habituales, Laura Mesa y Nuria Manzano. Por último, en el Rincón Literario leeremos el poema que nos ha enviado Amparo Pérez Gutiérrez de Madrid y les daremos los datos para que participen en nuestro programa con sus creaciones. Comenzamos. A finales del mes de marzo, en el centro de la UNED en Madrid, se desarrollará el curso Aspectos Psicosociales y Médicos de los Problemas de Fertilidad. Para hablar sobre este curso, que parece que va a ser bastante interesante, contamos esta noche con su directora, Carmen Moreno Roset. Buenas noches y bienvenida.
Hola, buenas noches.
Carmen, me gustaría que nos contaras un poco qué temas se van a abordar en este curso, que, repito, se llama Aspectos Psicosociales y Médicos de los Problemas de Fertilidad.
Bien, pues como todo el mundo sabe, recientemente ha ido aumentando todos los problemas de infertilidad en todo el mundo. A pesar de que, por un lado, la tasa de natalidad desciende, los problemas de infertilidad a su vez aumentan, ¿no? Entonces, este curso pretende actualizar este tema, más que actualizar, informar sobre este tema, y está dirigido pues tanto a psicólogos, como a médicos, como a matronas, como incluso los mismos pacientes, que podrían también asistir, aunque es un curso más técnico que de divulgación, y por supuesto pues los técnicos o los médicos de medicina de la reproducción. Los contenidos, que creo que es la pregunta que me estabas diciendo, efectivamente, los contenidos, como bien sabes, es un curso multidisciplinar, por tanto, participan ginecólogos, biólogos, psicólogos, sexólogos, además de reconocido prestigio, y lo que vamos a hacer es un curso de 20 horas, por tanto, para los alumnos que les interese, van a obtener un título de 2 créditos, y ese curso de 20 horas va a estar repartido en varios temas. Por un lado, como los bloques van a ser psicología, biología y medicina, en cuanto a psicología vamos a primero presentar un poco el tema. El tema de la infertilidad no es un tema nuevo, claro. Cada vez ha aumentado, pero es un tema de toda la vida. Ya había problemas de infertilidad en tribus antiguas y los remedios eran pues pócimas y demás. Hoy en día los remedios están en la reproducción asistida, ¿no? Claro, hemos avanzado notablemente. Entonces vamos a situar el tema de que no es un problema nuevo, es un problema de toda la vida, pero que ahora se aborda de forma diferente. Vamos a abordar el tema de la sexualidad. Para ello traemos a sexólogos como Consuelo Claramunt o como el profesor Félix López, que todo el mundo sabe que es el catedrático de Psicología de la Sexualidad de la Universidad de Salamanca. Ellos nos abordarán el tema de la sexualidad en la reproducción, cómo la sexualidad puede ir acompañada o no de reproducción, y que en todo caso los problemas de reproducción no tienen por qué alterar, y sí alteran, la sexualidad de la pareja, pero cómo abordar ese tema, y ese tema es un tema que lo tenemos que abordar los psicólogos y no los médicos. Los médicos reciben las quejas, pero los psicólogos sería la especialidad que tiene que tratar el padecimiento de la pareja, tanto de comunicación como de su sexualidad. Y, por supuesto, la parte médica la van a tratar, en concreto, el doctor Pedro Caballero, que es el presidente de la Sociedad Española de Fertilidad. Lleva más de 30 años trabajando en este tema y nos va a presentar todo el diagnóstico, tratamiento de los problemas de fertilidad. Tenemos también a una bióloga, que también forma parte del equipo de Pedro Caballero, que es Rocío Núñez, que nos va a presentar todos los procedimientos en el laboratorio para la reproducción asistida. Y, vamos a tratar los temas de estrés, de consecuencias e incluso las consecuencias en las familias que ya hay actualmente generadas a través de la reproducción asistida. Es decir, por ejemplo, la profesora Victoria del Barrio, que es profesora de esta casa, de la Facultad de Psicología, nos va a presentar un tema sobre si las familias de reproducción asistida tratan de forma diferente a sus hijos, son hijos más sobreprotegidos por lo que han costado. Es decir, vamos a llevar todo el proceso.
Carmen, Carmen, has comentado antes que bueno, pues que está aumentando la infertilidad, y a mí me gustaría saber por qué.
Bueno, hay varios motivos, o se indican varios motivos. Parece ser, bueno, hay motivos como, por ejemplo, ambientales, como el tema de la contaminación, parece ser que está afectando mucho a la calidad de semen de los uh-huh. varones. Hay motivos de estrés, cada vez también va aumentando mucho la esterilidad de origen desconocido, y ahí el psicólogo tiene mucho trabajo también en el campo de ayuda a la medicina de la reproducción, porque son parejas que no tienen ninguna base fisiológica, ningún problema
que impida que puedan tener hijos.
Exactamente, y en
¿no?
cambio esos hijos no aparecen, no llega el embarazo. Por tanto, el estrés, aspectos ambientales, también el aumento de la espera, o sea, de la edad de embarazo, uh-huh. también hace que muchas veces dificulte más también el embarazo. En fin, o sea que en eso entraría pues la incorporación claro. de la mujer en el campo laboral, ¿no? Sí. Pero evidentemente tenemos que seguir entrando en ese campo laboral e intentando tener hijos, bueno, pues de la mejor manera posible.
Quería comentarte, Carmen, que esta semana ha salido, pues, como todas las semanas, el semanario gratuito La Voz Universitaria de ECUS, que es un periódico universitario, bien, que es, lo leen todos nuestros universitarios. Y una de las noticias en portada dice: el universitario tiene más nivel en la donación de semen y óvulos. ¿Qué está pasando? ¿Qué se necesitan? ¿Se están aumentando las donaciones? ¿Estamos concienciándonos para ayudar a este tipo de personas con problemas de esterilidad? Cuéntame un poco por encima qué es lo que ocurre, uh-huh. y brevemente.
Muy bien. Sí, bueno, los tratamientos de fecundación in vitro o incluso de inseminación, muchas veces la propia pareja o uno de los dos miembros o ninguno de los dos incluso, la calidad de sus ovocitos pues no es adecuada. Entonces tienen que utilizar pues banco de semen o banco de óvulos. Efectivamente hay un déficit, hay una falta de óvulos y de semen porque no tenemos esa sensibilidad, o sea que mientras tenemos mucha sensibilidad para ir a donar sangre, que estamos dando al fin y al cabo células igualmente, pues no tenemos la sensibilidad para ir a dar células, pero uh-huh. De ovocitos. Entonces sí que el título que dice más nivel, supongo que se refiere, no supongo, sino que lo he leído, evidente,
porque son jóvenes,
¿no? Entonces
claro.
en general uh-huh. la calidad de esas células son mejores, y eso hace que aumente la eficacia en los tratamientos en el laboratorio, porque si las células tienen una calidad óptima, la fecundación se hace fácil, y luego ya depende de la implantación, que
claro.
es el otro gran bloque de trabajo fuerte de la reproducción asistida en cuanto a la implantación. Muchas veces las células son estupendas, la fecundación se realiza muy bien, pero falta la parte de la anidación de esas células en el útero.
Muy bien, pues ya para terminar recordamos a nuestros oyentes que los días 22, 23, 24, 30 y 31 de marzo en el centro de la UNED aquí en Madrid, bueno, pues se va a desarrollar un curso que se titula Aspectos psicosociales y médicos de los problemas de fertilidad, que dirige Carmen Moreno Roset, quien nos ha acompañado esta noche. Hay un teléfono que podemos dar, Carmen, por si nuestros oyentes quieren llamar para informarse, porque pasado mañana, martes, comienza la fecha de matriculación, o sea que podemos darlo ya, ¿no? Si te parece, 91-398-7745 los miércoles, y podemos dar incluso otro 91-398-6276 los jueves. ¿De acuerdo? Carmen, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en el informativo universitario.
Gracias a vosotros.
Antes de entrar en el tiempo del COIE, debo anunciarles que pasado mañana, martes 15 de febrero, a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos de la sede central de la UNED aquí en Madrid, tendrá lugar un acto académico de presentación y entrega del libro 100 años de Seguridad Social. Asistirán, entre otras personalidades, don Manuel Pimentel, ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, y don Jaime Montalvo, rector de la UNED. Un libro escrito por más de 30 expertos y publicado con motivo de la conmemoración del centenario del nacimiento de la Seguridad Social. Continuamos.
COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo.
Y como siempre, en el tiempo del COIE, del Centro de Orientación, Información y Empleo, nos acompañan las orientadoras Laura Mesa y Nuria Manzano. Buenas noches y
buenas
bienvenidas.
Noches, buenas noches.
La pasada semana, el domingo pasado, estuvimos hablando sobre cómo estudiar en la Unión Europea y hoy vamos a hablar sobre cómo trabajar en la Unión Europea, ¿os parece?
Muy bien.
Bueno, pues ¿qué debe plantearse el estudiante antes de salir al extranjero a trabajar? Eso es importantísimo.
Bueno, pues vamos a ver, si decide salir fuera de España a buscar un trabajo, pues desde luego tiene que sopesar siempre los pros y los contras, ¿no? Que conlleva todo, pues esta decisión de salir. Esto, pues por supuesto no es fácil, porque ya de por sí no es fácil encontrar trabajo aquí, pues imaginaros en el extranjero.
Claro.
Pero si uno decide ir allí, pues es útil dirigirse a la Dirección General de Ordenación de las Migraciones, porque existe una base de datos de demandantes de empleo en el exterior que conviene conocer, y también en las direcciones provinciales de Trabajo y Seguridad Social. Para más información, pues debemos dirigirnos a estos dos sitios, cuyas direcciones pueden ser Dirección General de Ordenación de las Migraciones, que está en calle Pintor Rosales 44, código postal 28008 de Madrid, y el teléfono el 91-347-9000. Y pues como he dicho antes también, a las direcciones provinciales de Trabajo y Seguridad Social. Si finalmente decide salir fuera, ahora lo más importante es trazar un itinerario de búsqueda de empleo, de pensar muy bien qué trabajos nos interesan, de pues sobre todo de qué es lo que sé hacer y qué es lo que quiero hacer, que eso es fundamental. Y una vez lo tengas claro, pues nada, iniciar la búsqueda.
Claro, voy a repetir ese teléfono de la Dirección General de Ordenación de las Migraciones, que es el 91-347-9000. Bien, ¿cuáles son los sectores laborales que ofrecen más oportunidades en la Unión Europea?
Bueno, la verdad es que cada país tiene unos focos de empleo distintos para los jóvenes, ¿no? Pero los que tienen mayores ofertas son, pues, el sector de turismo, lógicamente, con puestos como guía, animador, intérprete. El sector de la hostelería también da bastante, con los puestos típicos de recepcionista, camarero. El sector de servicios, con su amplia gama, ¿no? El sector de la agricultura, del voluntariado, de prácticas y de au pair. Bueno, algunos los conocemos y otros no, ¿no? Pero en cuanto a países, el Reino Unido, Irlanda y Francia son los que reciben más trabajadores extranjeros, seguidos de Italia, Alemania y España. Y en cuanto a sectores, por ejemplo, Francia e Inglaterra son los que más puestos ofrecen en el sector agrícola.
Uh-huh.
Y en cambio, Reino Unido, Italia y España es los que más ofrecen puestos en el sector turístico y de servicios. En cambio, para trabajos administrativos es Suiza, Luxemburgo y Alemania. Digamos que esos son los más frecuentes, ¿no?
Sí. Uh-huh. ¿Por dónde se empieza para acceder al empleo en algún país de la Unión?
Bueno, pues ante todo es conveniente saber que formar parte de la Unión Europea implica tener las mismas condiciones de ser contratado que pueden tener en los que están en ese país de destino. Eso es importante, tanto a remuneración, a despido, reinserción profesional, vuelta al trabajo, etcétera. Las condiciones son las mismas. ¿Gracias a qué? Pues gracias al Tratado de Libre Circulación de Trabajadores, ¿no? Que ha permitido pues que esto sea así. Es decir, que podemos presentarnos a todas las ofertas existentes, aunque los puestos que impliquen el ejercicio del poder público, eso sí, debemos conocerlo, suelen reservarse siempre a los naturales,
Del
país.
Sí.
Eso es.
Uh-huh.
Para más información, bueno, pues nos podemos dirigir a la representación de la Comisión Europea en España, que está en el Paseo de la Castellana 46, código postal 28046 de Madrid, y cuyo teléfono es el 91-431-5711, y también tenemos un fax que es el 91-576-0387. Y también podemos ir a la oficina del Parlamento Europeo en España, que está en Fernando Flor, en la calle Fernando Flor número 4, en el séptimo, y el código postal es el 28014 de Madrid. Teléfono 91-429-3352 y número de fax el 91-429-8349.
Voy a dar los teléfonos. Yo voy a repetir solamente esos dos teléfonos. Uh-huh. Representación de la Comisión Europea en España, 91-431-5711. Y la Oficina del Parlamento Europeo en España, 91-429-3352. Y ahora me gustaría que me dijerais, para empezar a buscar un trabajo, ¿qué alternativas hay?
Bueno, pues o lo puedes buscar por ti mismo.
Uh-huh.
Ir tú por libre, digamos, o puedes acudir a una empresa, a una agencia, mejor dicho. Bueno, si lo haces por ti mismo, puedes o bien consultar los servicios de la red EURES, que, bueno, no sé, hay gente que lo conoce, pero hay otra gente que no. Esta red cuenta con una base de datos sobre ofertas de empleo en 18 países y otras bases con información de carácter general, como las condiciones de vida y trabajo de los países miembros. Y se puede consultar en la oficina de empleo, aunque se puede consultar también por Internet.
¿Ah, sí? Bien.
También se puede desplazar al país y enviar el currículum según las ofertas de la prensa, tanto la prensa local como nacional, y a los periódicos específicos, dejando el currículum en las ETTs o en las agencias de búsqueda de empleo. Ahora bien, si lo que quieres es, pues bueno, evitar todos estos trámites, ¿no?, y hacer ligero un poco toda esta búsqueda, puedes acudir a una agencia, que a cambio de, pues, de una cantidad de dinero te va a buscar un empleo y un alojamiento, esto ya desde España.
¿Mucho dinero?
Pues es según las agencias y depende de lo que ofrezcan. Nunca van a perder.
¿Y para encontrar esas agencias? ¿Cómo?
Bueno, pueden venir a Alcoíe, que nosotros ahí tendemos direcciones.
Ah, fenomenal. Bueno, pues vamos a dar entonces el teléfono del COIE de la UNED. Hay que recordar que nuestros alumnos repartidos por todo el territorio nacional no tienen que desplazarse necesariamente aquí en Madrid para venir al COIE. Uh-huh. Primero porque pueden llamar por teléfono, segundo porque hay varios COIEs en los centros de la UNED, ¿no?
Sí, actualmente 20 centros.
20 centros ya tienen COIE.
20 centros, sí. Se acaban de incorporar dos, ¿verdad?
Uh-huh.
Y hay 20.
Bueno, nosotros lógicamente no vamos a dar teléfonos de 20 COIEs, pero sí del central que está aquí en Madrid.
De cualquier manera.
En el que estáis vosotras.
Perdona,
claro,
que te corte. A través de la página del COIE, que está dentro de la página de la UNED, ahí viene una relación de todo.
En Internet.
Exactamente.
Recuerdo a nuestros oyentes que es después de las tres W, uned.es, y ahí buscan COIE y ahí tienen pues toda la información que deseen. ¿De acuerdo? Teléfono del COIE, y además ahora os quiero comentar una cosa. Venga, ¿qué teléfono primero?
Bueno, pues en Brown Murillo estamos en el 91-398-7518 y en la Biblioteca Central en el 91-398-7884.
91-398-7518 y 91-398-7884. Ya por último, acabamos de terminar de concluir la segunda semana de las pruebas presenciales de febrero. Entonces, ya sé que a lo mejor pues hemos llegado tarde. Ya lo hemos dicho en muchas ocasiones a nuestros alumnos, que estudien y que utilicen las técnicas de estudio que estamos dando aquí, y que se compren el librito, que no es nada caro, el librito de técnicas de estudio. Pero por si acaso no lo han hecho, y para que empiecen ya a prepararse las pruebas presenciales de junio, pues que se compren el libro. A ver, entonces, ¿cómo se llama nuestro libro del COIE de técnicas de estudio?
Bueno, pues se llama Acortando Distancias, manual práctico para el estudio de la técnica. Acortando distancia, el manual práctico para el estudio a distancia. Eso
es.
Y las autoras son Belén Ballesteros, Manife Sánchez y Araceli Sebastián. Y lo edita la UNED.
Muy bien, lo edita la UNED y está en todas las librerías de la UNED, todos los centros asociados. Y también pues pueden llamar a información de la UNED y pedir el teléfono de contrarreembolso. ¿De acuerdo? Bueno, pues Laura Mesa, Nuria Manzano, muchísimas gracias y hasta el domingo que viene.
Vale, hasta
buenas noches.